¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Toda una referencia a nivel internacional, una diseñadora y empresaria que es Marca España y que se pasa por aquí para presentarnos su nuevo libro, Todo por un plan, editado por la Esfera de los Libros. Un libro que es todo un homenaje a la capacidad que ha tenido de reinventarse y al fiel reflejo de ese espíritu de mujer indomable, donde en cada uno de los capítulos recoge una historia personal de su vida. Una vida llena de planes repletos de sinceridad y de corazón, de los que siempre ha ido aprendiendo algo. Planes por el puro placer de planear, un hobby que sacó de su abuela. Pero vamos a conocer un poquito más a fondo a esta diseñadora, que empezó como ayudante en el estudio del modisto Pepe Rubio y que después organizó su primer desfile en el Museo de Arte Contemporáneo en los años 80, convirtiéndose en una rompedora que apostaba por la comodidad y el color por bandera, así como un referente de la movida madrileña, jurado en Eurovisión, hasta que en el año 1991 decide licenciar su propia marca y comercializarse en más de 50 productos diferentes. Un icono internacional de las pasarelas, cuyos diseños han llevado multitud de rostros famosos de todo el planeta, como la cantante Miley Cyrus, que en 2015 quiso llevar dos de sus vestidos en la prestigiosa gala estadounidense de los premios MTV. Su estudio en Madrid ha sido también un icono para las famosas fiestas de los jueves, planes de los que siempre ha tenido, con una vida social muy ajetreada y una agenda cargada de viajes, especialmente a Latinoamérica. Hoy recibimos a esta diseñadora para presentar su nuevo libro, Todo por un plan. Hablamos de Ágata Ruiz de la Prada.
Hola, Ágata, bienvenida.
Hola, Nieves. ¿Desde hace cuántos años somos amigas tú y yo?
Madre mía, yo creo que los niños eran muy pequeñitos, ¿no?
No, yo creo que antes. Yo no tenía ni niños cuando te conocí.
Pues...
yo iba a la tele muchísimo, ¿te acuerdas?
Sí, con Hermida.
Con Hermida y tú estabas ahí siempre.
Es verdad, es verdad. Oye, sí. ¿Qué vería? Porque ya apuntabas maneras. Yo decía que siempre fuiste un personaje. Y de hecho, en el comienzo de tu libro, en el prólogo... tú dices que desde pequeña sabías que tu vida no iba a ser como la de los demás. Sabías que iba a ser distinta, pero también que la ibas a vivir diferentemente que el resto de la humanidad. Ibas a pisar el acelerador, sí o sí.
Bueno, si vieras la semana pasada que estuve en Buenos Aires, qué semana mágica tuve, no te puedes imaginar, porque estuvimos celebrando los más de 40 años de mi marca. Y entonces hice una retrospectiva en un museo que se llama La Usina del Arte y que ha sido de las cosas más bonitas y más importantes que he hecho en toda mi vida.
Pues te das cuenta, o sea, más de 40 años ya estás en esta celebración.
Sí, estoy en la celebración.
¡Buah, qué bonito! Pero qué maravilla, me estás enseñando.
Desde eso.
¡Buah,
pero fíjate lo que ha sido. Y luego colas y colas y colas de gente...
¿Y esta exposición no va a venir a España?
Bueno, esta es una exposición que he hecho para Latinoamérica. Además, es muy divertido porque, como me estoy mudando de casa, lo que hice un día, estaba con tantísimo trabajo, tenía que seleccionar los trajes de la exposición. Y entonces fui a mi armario y me llevé 70 trajes.
¡Madre mía!
Y entonces, cuando llego a Buenos Aires y veo los trajes de mi armario expuestos, que han tenido un éxito colosal, pues digo, fíjate tú, qué barbaridad. Y bueno, pues aproveché esa cosa de decir, bueno, pues por lo menos se tienen que llevar menos cosas los de la mudanza, ¿no?
Bueno, después del éxito de mi historia, ahora sales con este Todo por un plan y realmente nos vienes a decir que la vida con planes es mucho más interesante.
¿A ti cuál te ha gustado más, mi historia o Todo por un plan? Porque a mí mucha gente me ha dicho que le ha gustado más
a mí,
Todo por un plan.
A mí más porque no hay ya rencor. Has superado
la
separación.
Yo creo que mi historia es una biografía mucho más dramática.
Es dramática más,
Que la gente se quedó como asombrada de las cosas tan dramáticas que yo conté y un poco de las... barbaridad de cosas que conté. Y este es un libro mucho más ligero, mucho más alegre y mucho más, digamos, un poco más insustancial.
En el que yo veo hasta cierta reconciliación
la verdad
con tu pasado, porque veo que sacas unos planes que hiciste con tu anterior vida, ¿no?
Una de mis tesis es que yo aguanté 30 años con el innombrable porque había muy buenos planes. Y eso es una cosa importante en una pareja.
Eso y tener siempre un invitado en la mesa.
Sí.
Tú dices,
al final,
¿no?,
ya ni con invitado ni con nada, pero sí, es muy importante tener un invitado en la mesa porque así
no
nunca
ves
te peleas.
Los defectos,
nunca te peleas.
Claro, claro.
Porque si estás con... Y cuando ya te acostumbras a que casi siempre hay un invitado, pues ya te has acostumbrado a no pelearte.
Pero qué invitados, por favor.
Bueno, pero ha habido invitados muy, muy importantes, pero lo que ha habido es muchos invitados, no solo los muy importantes, sino que yo casi cuando estás en ese plan que te digo de no pelearte, cualquier invitado te puede servir.
Pero fíjate, aquí a mí me llama la atención García Márquez, que también creo que a ti te dejó bastante huella, pero por ahí, por tu casa, ha pasado... presidentes de gobierno han
pasado...
Bueno,
es que ahora mismo que he estado en Buenos Aires, de repente ¿sí? llego a Buenos Aires y resulta que he sido amiga de varios presidentes de Argentina, que soy amiga de Julio Boca, que es el del Teatro Colón, que soy amiga de la modelo más internacional, que es Valeria Maza, del artista más importante, que es Marta Menujín, de los diseñadores de casi todos, y de repente me doy cuenta de los ricos, de muchos ricos, 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 de mucha gente muy importante de la ciudad, y entonces cuando llego me tratan como una princesa, ¿sabes? Entonces, bueno, a veces veo a uno, a otro, o a todos, pero el que llegues ahí tengas, y luego tengo amigos que tanto ellos se pueden venir a mi casa y quedarse como yo puedo instalarme ahí en Buenos Aires en su casa. Que eso, o si estoy aburrida les llamo, si me sale un plan mejor les digo que me ha salido un plan mejor. En fin, que eso me pasa en bastantes países y eso sí que es una gozada, ¿no?
¿Te pasa en Argentina? ¿En qué otro país?
Me pasa en Francia, me pasa en Italia, me pasa en Portugal, me pasa en Colombia, me pasa en Chile...
Bueno, en Francia es
en Estados Unidos, en Nueva York.
Claro, a Nueva York vas muchísimo, pero sí. Digo que Francia fue como para los reyes exiliados ese el lugar que escogiste para volver a iniciar tu vida.
Bueno, es que
con
yo
tus niños, ¿no?
Desde pequeña he estado muy obsesionada con que la única manera que había de triunfar en España, desde luego en mi profesión más que en ninguna, es triunfando en Francia, no había otra. Porque, y entonces Francia es muy, muy difícil, pero luego si te respetan, pues te respetan mucho, la verdad.
Y aquí nos cuentas primero la vida con tus hijos, la elección de colegio, cuando le preguntan en un colegio público, porque allí es que son casi todos los colegios son públicos y van los niños ricos también van allí. Le preguntaron si tu hijo era rico porque iba un filipino, me ha hecho muchísima gracia, y tu hijo no supo responder, ¿no?
Y
si
vino
era
y
rico,
me dijo,
¿no?
Oye, me han preguntado en el colegio que si soy rico. Y no sé, ¿soy rico o pobre? Es que no tenía ni idea el tío.
Bueno, a partir de ahí, no sé cómo fue la vida del post, que tú no has querido nunca, yo creo, contar las dificultades, ¿no?, de una mujer separada.
No, la verdad que yo tuve muchísima suerte con la separación. Ahí me demostraron mis amigos lo que es tener amigos de verdad. Yo creo que muchísima gente, incluso que no era amiga mía, se portó colosal. Y desde el primer momento tuve una... Bueno, iba por el aeropuerto, imagínate, la señora, todo el mundo apoyándome, casi todo el mundo, con muy pocas excepciones, pero como que las cuento con la mano.
Sí.
Todo el mundo se volcó conmigo y fue maravilloso, o sea, fue una sensación de verdad, de amistad.
Estoy contigo porque me ha pasado lo mismo, seguramente, ¿no?
Bueno, porque me ha pasado lo mismo y porque la gente, no sé, porque además yo fui, como siempre suelo ser, bastante muy sincera y conté lo que me había pasado. Y hay mucha gente que estas cosas no las cuenta. Entonces te vas como medio enterando, pero no te lo quieren contar. Yo lo conto todo tal y cual pasó. Y luego enseguida, por ejemplo, un amigo mío me dijo, oye, te tienes que poner las pilas, tienes que tal. Y enseguida pues empecé a divertirme una barbaridad. Yo llegaba a mi casa a las 9:45 y a las 9:10 estaba en la calle todos los días. Ahí sí que fue. Otra amiga mía me dijo, tienes que ir hasta la inauguración de una gasolinera. Y yo fui a todo, absolutamente a todo. Ahí me ayudaron los planes, ahí los planes son
vitales.
Vitales. Siempre los planes son vitales.
Aparte que aprende uno muchísimo,
bueno,
¿no?
Por ejemplo, esta semana que he estado en Argentina he hecho demasiados planes porque por poco vengo muerta, ¿eh? Porque ha sido desde las 6 de la mañana todos los días todos los días cenas que me hacían solo para mí algunas. Todos los días planes, fui a la inauguración del Teatro Colón, a ver a Aída. Bueno, los planes más increíbles en un avión me llevaron a un campo maravilloso. En fin, que fue...
Da la sensación, Agata, de que el día se te queda pequeño.
Se me queda pequeño.
24 horas
y ahora,
es demasiado
y ahora
pequeño.
Se me queda pequeño hasta a veces la fuerza. Porque es que ha sido una... O sea, he tenido que hacer
que me duele todo.
Un derroche de fuerza que no te lo puedes... No sé, yo... Porque claro, es que imagínate que hice una exposición y venían miles de personas. Y yo intentaba hacer una foto con casi todas ellas. Entonces lo tenía que explicar a los niños, a los mayores, a los tal. Y a la vez las entrevistas, ha sido una locura. Pero en fin, lo de los planes, gracias a Dios, es una cosa heredada de mi abuela, que viene por una familia que se llama Urruela.
Y de tus tías, ¿no?
Y bueno, pues son Urruelas, que es una cosa de... hay que hacer planes y es porque es gente que no ha trabajado pero que ha sido muy activa y entonces al no trabajar pues y tener ganas de pues se aprecia mucho cualquier plan. Yo digo en el libro también que mi mejor plan es el trabajo.
Eso es, eso aquí es. Le das no mucha importancia, efectivamente.
Que no solamente es ir a fiestas, sino que el mejor plan de tu vida es tener un buen trabajo.
Desde luego.
Porque eso hace que
y disfrutarlo,
estés...
¿no?
Y luego, pues, el lujazo de poder haber conocido desde pequeña. Porque es que hay una cosa que es muy importante, que cuando yo era pequeña, por ejemplo, lo cuento en el libro, el rey que estaba en el exilio en ese momento y que eran... iba a vivir a casa de mis abuelos a Barcelona, o sea que te quiero decir que y yo conocía a Samarán, yo conocía a no sé quién, yo conocía tal y cuando y en Madrid pues yo era vecina puerta con puerta de los Garrigues Walker y ahí vino hasta Jacqueline Kennedy, o sea que no es que digas he conocido a un señor de Logroño y me ha enseñado lo que es la sociedad ni el... no, perdón, es que yo a toda esa gente ya les conocía.
Claro,
o sea, yo,
claro.
Todo lo que eran artistas, pintores, escritores, grandes arquitectos...
Empresarios.
Toda esa gente les he conocido desde siempre, vamos.
Y fíjate...
Luego les he conocido más, pero...
¿Has aprendido más de esas conversaciones en torno a un plato que en los libros?
Bueno, no, porque a mí me encanta leer. Mira, ahora me conocí a uno la primera noche que cené en Argentina, me hicieron una fiesta para mí, que había escrito un libro no permitido de Máxima. Pero yo ya me había leído otro libro de este chico.
De Máxima Zorreguieta.
Sí, claro, que ahí Máxima es lo más. Es o Máximo.
Sí, sí, sí. Estamos las dos. ¿Te das cuenta, Alejandro?
Yo estoy
sí.
Bueno, si vieras
no
cómo
sabemos
está,
que
si vieras
qué
cómo
virus
estaba el
es más grande que otros.
Si vieras cómo estaba el taxista que me ha traído, no te lo puedes ni imaginar. Yo al final me he puesto el chal este que casi parecía...
Madre bueno, mía, por Dios.
Entonces, este señor ya me había leído yo un libro muy divertido que lo van a editar en España pronto, que es de la que me llevó, que es una chica sensacional y divertidísima. Su madre era la mejor amiga de Cristina Onassis. Y Cristina Onassis al final se enamoró un poco del hermano y se murió en casa del hermano.
Ahí va.
Y estuve cenando yo ahí el sábado en una de estas.
¿Te das cuenta? Si es que...
Pero ya ahí empiezas a conocer a todo el mundo de Argentina y tal y cual. Entonces es divertido leer...
Yo digo que todo por un plan va a dar pie a todo por un plan 2.
Bueno, ya, todo lo que me ha pasado desde acá que ha salido todo por un plan...
¿Lo vas apuntando?
Tengo para escribir otro libro. Y han pasado 4 meses, ¿eh?
Bueno, pero lo vas anotando, tienes un
diario. No lo voy anotando, Agata, porque prefiero no anotarlo.
Lo tienes
prefiero
en la cabeza.
Prefiero que se me olvide, pero bueno, tendría para escribir otro libro.
Ya. Bueno, aquí hay mucha... Tú hablas del trabajo, como decías.
Del trabajo de los planes culturales.
Para ti es una... Es más que un trabajo, es como una pasión.
Es que fíjate qué divertido cuando tú coges 70 trajes de tu armario. Bueno, luego yo tengo una maquinita genial en el estudio que los meto y los desinfecto y los pado tal, y llegas a Buenos Aires y ves tu armario puesto ahí y miles de personas pasando por delante. Entonces, son cosas prodigiosas. Que
cuando
te
lo ves...
Ah, bueno, otra cosa.
Dime.
Llego a Buenos Aires y vienen tres taxis a buscarme agatizados.
Ay.
Y entonces he estado con los taxis todos los días. Mira qué taxis tan bonitos.
Ay, pero por favor.
Lo podéis ver en mi página de Instagram. Y entonces, en los taxis, bueno, encantadores.
Pues ya sabes. ¿Estás pensando en irte a Argentina?
No, porque ya dejo ahí... O sea, ya es una historia completamente de amor. Adoro Argentina, pero...
¿Has dudado alguna vez?
No, porque está muy lejos. Me encanta.
Y porque aquí están tus hijos, ¿no? Bueno, aunque Cosima está en Londres, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Pero fíjate qué gozada ir toda la semana con mis taxis por toda la ciudad. Que queríamos hacerlo con drones y al final no lo hemos hecho. Pero ir en tu propio coche. Y encima ya nos hicimos íntimos amigos de los taxistas de ahí. Que claro, todos son filósofos, todos tienen una conversación que pa' qué.
Claro, claro.
O sea, que ir a tu propio plan en tu taxi agatizado ya es la pera, ¿no?
Bueno, yo creo que has vivido un sueño, sinceramente.
He vivido un sueño, sí.
Ha sido estupendo, vuelves a Madrid, vuelves a la realidad. Yo no sé, sabes que en este interín, lo digo porque Carmen Lomana en televisión ha dicho que estaría dispuesta a hacer las paces. Y veo que hay aquí un capítulo que lo titulas Lomana, mi adorada hater. Aquí también veo que has bajado un poco el nivel de,
no,
fin,
es que,
de rivalidad, ¿no? Entre una y otra.
Ves, me voy una semanita. Ya he dicho no sé cuantísimas cosas de mí. Pues casi cada día... Y entonces es como una cosa ya que es parte de mi vida.
O sea,
ya he dicho que no sé qué, yo ya he dicho que...
Y ya no respondes, ¿no?
No, casi nunca respondo, pero a veces respondo.
Ya, cuando ya te toca un poco la fibra...
De vez en cuando le respondo, porque ya... ¿Y qué dijo el otro día que la respondí? Sí, no me acuerdo.
Bueno, la verdad, yo he visto aquí que dices, bueno, que se ha hecho algunos arreglitos, que
no, he dicho también
tampoco
que
ha tenido grandes méritos para la humanidad, que solo, bueno, en fin, que te gusta, bueno, me gusta tenerla, así que no me la toquéis. De alguna manera la salvas, ¿no? A la propia Carmen.
Bueno, es que ya te digo que es como elegante tener un hater. Yo entonces soy elegantísima.
Es elegante, ¿no?
Parece ser que para que se vea que tu Instagram...
Y para
está,
que eres
está vivo,
importante,
está
¿no?
vivo, pues tú tienes que tener gente que dice cosas buenas de ti y gente que dice cosas malas. Yo tengo un truco que es cuando se pone la cosa muy fea, no leo mi Instagram.
Vale.
Entonces, ni nada de lo que digan de sobre mí. Entonces, me afecta muchísimo menos.
Bien, yo creo que eso es sabiduría. Eso es un truco, es sabio. Bueno, está Alejandro González asistiendo a esta conversación entre dos mujeres que tienen un virus muy parecido. Yo creo que es idéntico, la
bueno,
verdad.
Bueno, pero entre dos mujeres también referentes y que son un libro abierto cada una de ellas con la cantidad de cosas que pueden contarnos. Fíjate que estáis hablando de muchos planes y a mí me llama la atención unos de los planes que quizá hayan sido de los que más le hayan gustado a Agata, que eran las fiestas de los jueves, ¿no?, que se hacían en el estudio.
Bueno,
de
yo daba
fiscal.
Una fiesta todos los jueves del año durante 7 años y medio. Y eso te da mucha experiencia, porque al principio, por ejemplo, tenía un sponsor que era Tanqueray, uh-huh. Y entonces tenían una mesa y eran todos cócteles de colores. Había blanco, había amarillo, había rosa clarito, había rojo, había azul, había verde y tal. Entonces los primeros días nos volvíamos locos y mezclábamos, hasta que ya nos dimos cuenta que la base de más o menos sobrevivir al jueves
era
coger
no mezclar
el color que tú quisieras, porque yo tengo una amiga que es que bajaba las escaleras
rodando,
yo no sé cómo no se mató, de verdad, porque era muy joven y en esa época y no se mató, pero bueno, pues ahí aprendimos mucho, bajábamos la tienda entera para la fiesta y luego subía la mitad de la tienda. Porque claro, tú imagínate lo que era el viernes por la mañana con una resaca que pa' qué, subiéndolo todo otra vez y colocándolo, ¿no?
Madre mía, por Dios. Pero... Bueno, esto sale en el libro, como en el libro también, Agatha, sale tu adorada Belén Esteban, que yo lo desconocía. Que para ti era una de las grandes comunicadoras que tiene la televisión, ¿no?
Siempre he sido muy fan de Belén Esteban. Me hace muchísima gracia. Encuentro que es muy natural y muy inteligente. Y tiene como un sexto sentido con la comunicación, ¿no? Y bueno, el libro yo creo que es un libro muy fácil de leer. El libro este de Máxima me lo podía haber leído en una tarde si me hubieran dejado la tarde. Pero en fin, me lo acabé en el aeropuerto. En el aeropuerto ya de Buenos Aires. Y yo creo que estos libros, es un libro rápido, divertido. Yo creo que en el primero igual hacía demasiado name dropping, que es un poco, y en este hago menos name dropping y es más divertido. Bueno, pero a mí me da pena, a mí me da pena eso, porque yo el primero lo preparé con tanto cariño, me dio tanto trabajo y quiero tanto a Pedro Narváez, que cuando dicen que les ha gustado más el segundo...
Pero es que hubo mucho sufrimiento y ahí sufrimos contigo. Sí. Entonces, en este vemos que has pasado página...
Puede ser.
Y que estás viviendo la vida y exprimiendo la vida como a ti te gusta. Y
bueno, pero
un poco
el primero,
haciendo lo que quieres.
Pero el primero, no sé, yo no sé por qué salió tan dramático. También en eso tuvo que ser Pedro Narváez, que al ser chico... Y lo veía todo como más dramático. Y esta Rosana... pues es que está más, más alegre, ¿no? Entonces ha visto la parte divertida, la parte lúdica.
Aquí hay un cambio, de verdad.
Hay un cambio muy grande, también es verdad que hay un cambio de la persona que lo ha escrito, ¿no?
Claro, pero bueno, no te quedes con las ganas, con una madrileña, por favor.
Y además tengo muchas cosas que...
Que no es tan fácil, ¿eh? Encontrar una madrileña que sea un gran personaje.
Bueno, pero Madrid ya sabes que también que abraza a gente de todo el mundo. Fíjate que también hay unos seres vivos que son muy importantes para ti, que son los perros, ¿no? Que te aportan muchísima felicidad.
De las cosas que más me ha gustado de Buenos Aires, que más me gusta de Buenos Aires, la cantidad de perros que hay. Mira, paseadores de perros... Pero muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y yo un día fui a hacerme unas fotos con los taxis y de repente había como 70 perros en una explanada, ¿no? Y entonces yo quería que el taxista se olvidara un poco del fondo y hacerme foto con los 70 perros. Pero el taxista, que diga, el fotógrafo estaba asustado con tanto perro. Y entonces los perros lo notan y se empezaron a poner nerviosísimos. Pero tú no sabes la cantidad de perros maravillosos. Y luego algunos perros venían en el avión y el señor de detrás mío me dijo, fijaros, oír a los perros que están abajo. Yo nunca, fíjate que vuelo muchísimo. El martes me voy a México. Y nunca había oído los perros.
La bodega.
La bodega.
¿Y que estaban como
ladrando. Y luego ayer al bajarnos, es que tú no sabes la cantidad de perros que viajan. Y Buenos Aires es como son, yo creo que mucho más sofisticados que nosotros, pues tiene muchos más perros. A mí me parece que cuanto más sofisticado, más perros tienes.
Bueno.
Yo en este momento tengo 10.
¿Cómo?
10, uh-huh. Tenía 16, se me han muerto 6. Y entonces este fin de semana me voy a estar con ellos.
Pero les tienes en distintas casas, imagino.
Los tengo todos juntos. En verano me llevo unos pocos los que se portan bien. Tengo uno que es muy simpático y muy, muy, muy duerme en la cama de Cosima. Pero llegó Tristán un verano a la casa, se fue a la compra, el perro pegó un brinco, que tú no te lo puedes imaginar, y aprendió a saltar e irse a la calle. Y acababa todo el día en la cárcel, el tío, en una cárcel que hay de perros.
Ay, ay, ay.
Y al final, por poco, me meten en la cárcel a mí por culpa del perro. O sea, que está castigado a no ir más.
Madre mía. Bueno, lleva su chip, claro. Todos tienen su
lleva
chip,
Lleva su
¿no?
chip, sí, pero no te creas que te llaman, ¿eh?
No. Y alguno, o sea, lo has perdido y no te han llamado.
Claro, algunos los he perdido porque me los han robado. Algunos me los han robado. que es lo peor, ¿no? Porque
¿y alguien conocido que sospeches?
Hacer peleas de perro o en el campo aún es muy, pero en fin, lo tengo todo vallado y tal para que no se me escape.
Estamos con Ágata Ruiz de la Prada, creo que no hace falta, su voz es muy conocida. Estamos hablando de una mujer que está paseando 40 años de creación, ha empezado, bueno, en Argentina. Yo espero que esto siga.
No, las exposiciones las llevo haciendo desde el año 99. La primera fue en Valencia, en un sitio que se llamaba La Beneficencia, a la vez que en el IBAM. Y luego, pues.
Pero es la misma. Esta es la misma.
Todas son diferentes.
Por eso, esta que me ha parecido la puesta en escena.
Bueno, esta es la más bonita de puesta en escena.
Es que lo que me has enseñado es increíble.
Pero por favor, miradlo en mi Instagram, que es una cosa que es lo más bonito que he hecho en mi vida. Es que ha sido cuando llegué ahí y comprendí que eso iba a ser la bomba, me quedé. Eso sí que es un planazo.
Por eso no vas a hacer la misma, trasladarla.
No, porque
a España.
No puedo hacer la misma, porque lo que es maravilloso es el espacio. Es que el espacio se llama la Usina del Arte y es un poco como la Tate Modern, pero en Argentina.
Entonces, pero aquí tenemos muchos espacios.
Pero un espacio tan. Es una caja gris gigantesca, con una luz que entra, con. Es imposible tener un espacio tan bonito. Yo creo que en Madrid no tenemos un espacio tan bonito.
Bueno, pues hay que encontrarlo porque realmente es. Yo creo que es el gran homenaje que tú mereces, Ágata.
La verdad que estoy súper contenta. Ha sido muchísimo trabajo en un momento de muchísimo follón y trabajo. Y bueno, yo lo he dado todo, la verdad.
Lo has dado todo. Bueno, Ágata Ruiz de la Prada, ¿qué te llama la atención? Así, anécdota, Alejandro, de lo que has leído.
Bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, que Ágata es una persona que para poner la mente en blanco no hace como otras personas que pueden hacer yoga, pilates o ese tipo de cosas, sino que ella, que es muy estricta con la limpieza, con el orden, dice, oye, que yo me pongo a ordenar, que me pongo a limpiar, que me pongo a dejarlo todo impecable.
Os voy a dar un scoop. La semana que viene o dentro de poquísimo voy a sacar una colección espectacular de productos de limpieza ecológicos.
Ajá.
De productos de limpieza ecológicos que van a ser la pera limonera, de bonitos, de baratos, de sensacionales y de ecológicos.
¡Qué bien!
Y los vamos a tener, espero que en todas partes, empezando por Carrefour.
Siempre explorando, ¿te das cuenta?
Y esta mañana, como tú dices, me he despertado tempranito en mi casa vieja y me he ido a la casa nueva a limpiar. Y entonces durante dos horas y media creo que he sido inmensamente feliz, porque es que es mi, igual que otra gente se va al gimnasio.
¿Ah?
Sí, a ti es lo que te ayuda.
¿Tú?
Pues a mí me ayuda eso, que está, bueno, aún me falta, pero he avanzado muchísimo más de lo que me imaginaba.
Ya, pero
ordenando libros.
Ordenando libros, pero no limpiando polvo.
Sí, con un trapito.
Ah, bien.
O sea, yo limpio siempre todo con un trapito en la mano. Porque es que me encantan los trapitos. Que los trapitos suelen ser mis sábanas viejas.
Bien.
O mis camisetas cuando se rompen. Y entonces empiezo y entro en éxtasis, ¿eh?
Qué bueno, qué bueno. Bueno, Ágata, ¿hay algún capítulo que quitarías? Porque veo que ya el final, prácticamente el final, alguno lo pasarías por alto, estoy segura.
Mira, yo creo que
dedicado a alguno de tus amores.
Cuando haces una cosa, la haces en ese momento porque lo crees. Luego todo puede cambiar, pero tienes que ser, hay que ser generoso con lo que has vivido y coger lo bueno y lo malo. Bueno, pues lo malo lo tienes en cuenta, pero lo bueno es más lo bueno que lo malo.
Por eso te digo ahora que han pasado unos meses, ¿escribirías otros capítulos?
No, escribiría otro libro diferente.
Pero dedicado al, por ejemplo, no sé, al amor o a la independencia de una mujer que no necesita.
No, dedicado al follonazo y a la de cosas que te pueden estar pasando a la vez en un momento dado. No, pero esto, el tema de los planes era un tema muy especial que le gustó mucho, sobre todo a Imelda.
Imelda Navajo es
increíble. A Imelda le impresionó, porque yo creo que Imelda, con lo inteligente, lista y brillante que es, no es tan aficionada al plan como otra gente.
Claro, o sea, claro.
Sí, hombre, me imagino que ella tiene que estar en su casa leyéndose los libros.
Es que hay que estar entrenada, para el plan.
Claro, aparte
el plan
que,
permanente, no, que y es
además,
tu caso.
Además hay una cosa que es muy importante cuando te acercas a un plan, es que si vas con muchas expectativas, el plan te puede decepcionar. Y en cambio hay días que no esperas nada y puede ser una maravilla. Por eso hay que ir a todos los planes. Porque, por ejemplo, yo fui, y hablo de él, al baile de la rosa. Oye, pues tampoco era para tanto el baile de la rosa. Llevaba toda la vida queriendo ir y no me pareció tan espectacular. Y en cambio, a lo mejor vas un día a un sitio desganadísima y resulta que te lo pasas bomba. Entonces, no puedes juzgar los planes hasta que no los hayas hecho.
Ni tener prejuicios, ¿verdad?
No.
Exacto.
Porque el plan más humilde puede ser una maravilla y el plan más alto puede ser una mierda, la verdad.
Exacto. Oye, ¿siempre has querido tener nietos? ¿Lo has conseguido?
Hoy tengo una nieta que te puedes morir.
Eso sí que es un plan, ir a ver a la nieta, ¿no?
Tener nieta es un plan. Y tener una nieta.
Pero
tan
eres una nieta pesada, eres una abuela pesada.
Pesada, cero pesada.
Bueno.
No puedo ser menos pesada, pero en cambio, mira que como que es de mona mi nieta, mira qué maravilla.
Oh, mira por cómo favor, me mira. Cómo te mira.
Sí.
Bueno, y va vestida ya con tus colores,
sí,
¿no?
Sí, claro, va vestida, va gatizada totalmente.
Totalmente.
Mira, qué monada.
Ay, pero ¿y esos ojos tan claritos?
Son los ojos de su padre, azules.
Wow.
Es un bellezón, es una Claudia Schiffer pequeñita.
Es Claudia Schiffer chiquitina.
Sí, sí.
Bueno, pues hablas de los padres de ahora, finalizando estos planes, hablas de las casas, ahora que estás
y bueno,
con
yo
mudanzas.
Ahora estoy preparando, esta mudanza tiene mucho que ver con lo que me ha pasado, pero es un poco en el momento que yo me doy cuenta que tengo que preparar la tercera etapa de mi vida. Y que ya tengo que empezar a recogerme un poco, aunque no se está notando en nada.
No lo notamos,
¿no? Pero sí que se notará en un momento dado. Y entonces pues me estoy cambiando de una casa muy grande a una casa más pequeña. Y es una casa que sea más pensando en mí y no tanto en la familia. Y quiero volver en mi trabajo a un poco como empecé, al estudio, a que venía mucha gente a verme. Eso me encantó a mí del COVID, como yo estaba siempre de viaje, en el COVID, pues empecé a dibujar, lo primero que hice yo es ponerme
Mira,
a dibujar.
Mira, qué bien, me encanta.
Y luego cuando, pues todos esos meses que no se viajó nada, pues entonces yo iba todos los días al taller y me entusiasmaba. O sea, igual que me gusta muchísimo viajar, me gusta muchísimo no viajar. Yo la verdad que de todo...
Sacas partido,
sí,
¿no?
Eso es una cosa que es una suerte, la verdad.
Sí.
Todo me divierte.
Todo. Incluso cuando te aburres, piensas. Y sacas lo mejor de ti misma. Esto lo aprendí de ti. Que dices que cuando un niño se aburre, hay que dejarle aburrirse.
Es muy bueno que los niños se aburren, porque hoy en día no dejan a los niños aburrirse. Siempre les tienen puesta una peliculita, o un juego... O una actividad, y todas esas actividades te chafan porque te revientan de cansado y no te dejan soñar. Cuando tú sueñas una cosa, nace un deseo y entonces toda tu fuerza de voluntad se junta para que ese deseo se cumpla.
Pues todo por un plan,
bueno,
Alejandro. ¿Qué te parece
es más de chicas que de chicos.
Es un libro más de chicas que de chicos, pero es un libro divertido para pasar una buena tarde.
Exacto.
Y bueno, saber que está editado por la Esfera de los Libros, este libro de Todo por un Plan.
Pues Ágata, hasta la próxima, que sea prontito.
Oye, que sepas que tú te lees mis libros, pero yo me leo los tuyos.
Lo
o
sé.
Sea, eso es ser amigas, ¿eh?
Eso es.
Eso es una amiga, porque... Porque aparte que a mí me encanta leer los libros de mis amigos, porque así les conoces mucho más. O sea, yo creo que la gente que se ha leído mi historia y ahora Todo por un Plan, son mucho más amigos míos.
Sí.
O sea, les...
Sí. Sí.
En un 98%.
Te conocemos más y te queremos más, la verdad. Así que gracias, Ágata Ruiz de la Prada. Seguimos aquí en Madrid Directo.